Isaías 41, empezando con el versículo 17, es la segunda parte. Estamos aún en los capítulos de Isaías que dan consuelo a un pueblo que tenía que pasar por unos tiempos sumamente desagradables. Aunque sus vidas iban a estar duras por un tiempo, Dios estaría con ellos. Es el punto de todo esto. Y más que todo, después de pasar un tiempo en Babilonia, iban a regresar y estar establecidos otra vez en sus tierras. De esto podemos leer en versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Este consuelo bonito, esa promesa, era para la esperanza del pueblo para su regreso. Regresando a Israel, saliendo de la tierra de Babilonia, sería necesario pasar por un gran desierto, pensando, no hay agua ahí, ¿qué va a pasar conmigo? Pero esto pasó antes, siglos atrás, saliendo de Egipto, con Moisés. Y ellos siempre tenían suficiente de beber y de comer. Y eso aplica a nosotros también, viviendo en un mundo, en una cultura que es espiritualmente seca. Dios ha prometido mandarnos ríos de agua viva. Cristo dijo en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una promesa para todos hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Esa es una gran promesa de provisión, de recursos espirituales y físicos, cuando todo parecía imposible. Siendo completamente soberano, nuestro Dios puede no solamente hacer estas grandes promesas, sino tiene el poder de cumplirlas. Esto no es posible con los ídolos de las otras religiones, sino que ellos no son nada, como vamos a aprender en este capítulo. 19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes, juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Dios no solamente hizo unas pequeñas señales de su existencia y de su poder, sino que hizo grandes cosas en toda la Biblia. A veces no pensamos en esto porque estamos siempre estudiando la Biblia. Pero todas las plagas que cayeron sobre Egipto eran para hacer un gran despliegue del poder y de la magnificencia de nuestro Dios. Dice en Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Nuestro Dios es digno de todo este reconocimiento. Los ídolos de los incrédulos no. Y sacando su pueblo Israel de las tierras de Babilonia, después de la caída de Babilonia, esto será otro gran milagro, regresando a su tierra. Pero nuestro Dios no solamente hizo esto, sino que lo profetizó antes, porque tiene un control total sobre toda la historia del mundo. Y a veces tampoco pensamos, porque estamos siempre estudiando profecías, pero en el tiempo de Abraham, Abraham dijo, tu descendencia va a estar 400 años en Egipto, revelando de antemano cómo es posible. 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Ahora Dios está regresando a lo que vimos en el principio del capítulo, la semana pasada. Dios estaba como desafiando a los ídolos. Porque su pueblo iba a estar arrastrado a un lugar famoso por sus ídolos, Babilonia. Su pueblo iba a vivir en una cultura saturada de ídolos, como tú y yo, hermanos, estamos viviendo ahora. Ellos iban a burlar de ellos, como que eran más poderosos, como burlan de nosotros. Y aquí en este mensaje, Dios no solamente va a defender a sí mismo en contra de toda idolatría, sino que va a producir una gran defensa para la exclusividad. Y voy a explicar esto en el camino. 22. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Dios hablando con ídolos. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Esto es un desafío. Solamente nuestro Dios conoce el futuro, porque solamente nuestro Dios está controlando el futuro. Solamente nuestro Dios puede revelar el pasado. ¿Cómo es esto? El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Unos creen que tenía unos fragmentos antiguos de la familia de Jacob, pero todo Génesis, incluyendo la creación, vino de Moisés como profeta. Dios no solamente nos ha dado información cierta sobre lo que va a pasar en el futuro, sino Dios nos ha dado información sobre el pasado. Hasta como Satanás cayó en su rebelión. Las religiones falsas no tienen nada como esto. O tienen libros de fábulas, o como en el Islam se intentan robar material de nuestras escrituras. Y todo esto que encontramos en este capítulo es una defensa de la exclusividad. Y ahora voy a explicar esto. ¿Qué quiere decir exclusividad? Las enseñanzas de Cristo eran muy exclusivas. Mira lo que dijo en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy un camino y una verdad y una vida. No, absolutamente no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es muy exclusivo. Y eso es algo que el mundo moderno no puede soportar. El mundo moderno quiere insistir que si hay un Dios, todas las religiones son válidas para llegar a Él. El mundo moderno quiere hablar de las religiones grandes del mundo, como que cada cual tiene su validez. Pero esto es absurdo y es obra del enemigo. 23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después. Dios hablando aún a los ídolos, para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios aquí está desafiando a los ídolos, haciendo claro que los ídolos no pueden decir nada del futuro. Los ídolos no pueden hacer nada bueno ni malo, y cuando habla de algo malo está hablando como de un desastre natural, un huracán, un terremoto. Dios está diciendo, ¿por qué no haces un terremoto? Vamos mirando. Pero los ídolos no pueden hacer nada porque no existan. Ahora bien, uno puede decir que en el libro de Job el diablo hizo ciertas cosas con el viento y con fuego del cielo, pero esto no era un ídolo obrando. Era el maligno. Y es más, el diablo tenía que conseguir permiso antes por todo lo que hizo. 23. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Las religiones del mundo no tienen nada como nuestras escrituras. aparte de los mormones, los musulmanes, que han robado material de nosotros. Es que solamente un Dios verdadero pudo producir algo como nuestra Biblia. Los ídolos de las religiones falsas no son nada. Ahora mismo en la India, si usted se presta atención a las noticias internacionales, hay grandes disturbios en la India sobre una película que se llama Padmavat. Es sobre una reina hindú y un rey musulmán, y hay grandes conflictos en las calles por grupos de hindús que dicen que esta está faltando respeto a su religión, se están quemando llantas y hasta autobuses en las calles. Y lo menciono esto porque el tema de este capítulo, aunque es muy básico, es muy antiguo, es muy relevante a nuestros tiempos. La idolatría hoy por hoy está en todos lados. Y no solamente fuera, sino dentro de las iglesias. 24. He aquí que vosotros sois nada. Y vuestras obras vanidad, abominaciones, el que os escogió. Eso es el veredicto. Dios dio una oportunidad a los ídolos a defenderse, pero no son nada. Y San Pablo citó este verso en el Nuevo Testamento. Primero de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. Un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Eso quiere decir que una religión falsa, basada en ídolos, es una abominación en los ojos del Dios verdadero. Es algo completamente repugnante. 24, otra vez. He aquí que vosotros sois nada. Y vuestras obras, vanidad, abominación es el que os escogió. Podemos concluir que los que sigan las religiones falsas son abominables en los ojos de Dios, basado en este texto. Esto es la verdad. Pero es algo sumamente ofensivo a nuestra cultura, corrompida y satánica. Por esto... Pero este capítulo no es el único lugar en la Biblia en que se burlan de los ídolos. En la historia de Elías y los profetas de Baal, pasó el mismo, no voy a leer todo, pero si quiere estudiarlo en la tarde, primero de Reyes 18, pero en medio del conflicto dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. El profeta burlaba de los idólatras, diciendo, ¡gritad en alta voz! Porque Dios es, hablando de Baal, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Nadie pudo responder porque el ídolo nada es. Objeción, tal vez alguien ha escuchado de una religión en que han recibido predicciones o revelaciones. Puede ser. Pero nada de esto viene de sus ídolos, sino que viene de los demonios detrás del ídolo. Porque un ídolo nada es. San Pablo dijo que cuando los paganos sacrifican a sus ídolos, en realidad se sacrifican a los demonios. Esa es la suciedad de todo esto. Primero de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Muchas iglesias en Europa aquí dicen, vamos a juntar con los musulmanes para adorar a Dios. Están participando con demonios. Y cada vez que uno está entregándose a los ídolos, está abriendo a los demonios. Por esto es pura repugnancia. Por sus frutos los conoceréis. El diablo es muy encantado con toda forma de idolatría. ¿Por qué? No porque el ídolo es algo, sino que el diablo desea cualquier cosa que puede mantenerte lejos, separado del Dios verdadero. 25. Del norte levanté uno, y vendrá del nacimiento del sol. Viene del norte y este. Invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Aquí es un ejemplo de lo que el Dios verdadero puede hacer. Siglos antes, el Espíritu Santo de Dios anunciaba un hombre cuyo nombre es Ciro, y escucharemos más de él, que iba a acabar con Babilonia, como dice aquí, pisoteándolo como barro. Aunque Babilonia era muy grande y muy poderoso, Dios dio la tarea a ese hombre. Y solamente Dios puede anunciar cosas tan específicas siglos antes. Otra vez 25. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol. Invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Dice aquí que ese gran rey iba a invocar el nombre de Jehová. ¿Acaso eso pasó? Si se da a Esdras, capítulo 1, 1 y 2, cuando era tiempo para el pueblo escapar de su cautividad y regresar, dice, en el primer año Ciro, rey de Persia, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Eso quiere decir que ese hombre que no sabía nada de Dios, de repente era creyente. Rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Nuestro Dios pudo anunciar detalles específicos del futuro, porque nuestro Dios es el autor del futuro. Y ninguna religión falsa tiene nada semejante. 26. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseña. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Hay miles de ejemplos de esto en la Biblia. Hay unos 61 profecías sobre Cristo en el Testamento Antiguo. Y todas han sido cumplidas fielmente. Las religiones falsas del mundo no tienen nada semejante. No pensamos mucho de esto porque estamos siempre cubierto de la palabra de Dios. Pero es completamente absurdo que haya religiones falsas. Pero es un testamento a la perversidad del hombre, como Cristo dijo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Otros desearán justificarse en el día del juicio, diciendo, yo no sabía, o así me enseñaron mis padres. Tampoco va a funcionar, dicen Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se mantienen abajo la verdad. Eso quiere decir que tienen contacto con la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el día final nadie podrá decir, pues yo no sabía, nadie me dijo nada, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, llenado de oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, gracias, y de reptiles. Esto es el principio de toda forma de idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Esto habla de la corrupción de vida. De modo que deshonra entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador. El hombre que tiene una adicción a la pornografía está honrando a la criatura, la belleza de la mujer, en vez de adorar a Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, para la idolatría no hay justificación. La gente no tiene excusa alguna. No se pueden contestar en el día del juicio, bueno, así me enseñaron mis padres. 27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. ¿De quién está hablando aquí? Ahora, como veremos en el capítulo que sigue, está hablando del corazón de la mayoría de las profecías de la Biblia, Cristo Jesús, Dios en carne. Estamos casi llegando al fin. Miré, no había ninguno. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo entre los ídolos o los idólatras. Les pregunté y no respondieron palabra. El ídolo nada es. Esa es la conclusión del libro de Isaías y esto es la conclusión del Nuevo Testamento. Y es un tema de que se trata mucho. Y los que confían en los ídolos están abominables. Esto no es mi opinión, sino que es la palabra de un Dios celoso. 29, último versículo. He aquí, todos son vanidad, y obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Hay lugares ahora como en la India, en que aún tienen imágenes físicas, feas, de ídolos, en su religión falsa. Pero la mayoría de la idolatría en nuestros tiempos es un poco más útil. Aplicación. La material de este pasaje de hoy es muy básico. Realmente no hay nada nuevo aquí. Pero es muy relevante a nuestra cultura moderna. Y para terminar, solamente tengo dos puntos. Punto número uno, la idolatría está dentro de las iglesias. Esto puede ser una sorpresa para algunos, pero ha sido así desde el principio. Terminando su primera epístola, el apóstol Juan dijo en 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. ¿Pero por qué dijo esto a la iglesia? Y no solamente a los griegos y los romanos de afuera. Es que Juan vio la idolatría en una forma más sutil entrando en los hermanos que realmente no conocieron la palabra. Una ignorancia de la palabra puede abrirte a los ídolos. Mire que dijo San Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es un ejemplo de idolatría más sutil. Avaricia, que es idolatría. Dice aquí que el avaro tiene un Dios. Para él, el dinero, la riqueza es su Dios. Es lo más importante. Se puede tirar a Dios unas migajas. Pero lo importante de su vida, su confianza está en su dinero, en su trabajo, su negocio, más que en su Dios. Pero esto no es la única manera en que la idolatría ha entrado. En nuestra época de gran apostasía, te puedes encontrar hermanas, especialmente en las iglesias en que se habla inglés, que tienen problemas graves con las doctrinas de la Biblia. Si hablas del infierno, puedes encontrar hermanas y hermanos también que dicen, ¿el infierno? ¡Esto no! ¡Mi Dios es un Dios de amor que jamás tiraría a nadie al infierno! Tengo la tentación de preguntar, ¿pero de dónde sacaste tú ese Dios? ¿Es acaso una imagen de tu imaginación? Con otras, cuando hablas de la soberanía absoluta de Dios, el Dios de la Biblia que dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, van a decir, no, de ninguna manera, mi Dios no puede aborrecer a nadie. O si te habla de la condenación de las prácticas homosexuales claramente presentadas en las Escrituras, se puede decir, no puede ser. Mi Dios no es así. Mi Dios es más inclusivo. Hemos visto en este capítulo que nuestro Dios ha defendido su exclusividad. Y para las hermanas y hermanos que deseen un Dios diferente del Dios de la Biblia, sería mejor, en vez de todas estas objeciones, simplemente decir, ¿no te ves? Aquí estoy. Una persona idólatra dentro de la iglesia. Número dos. Los que creen las Escrituras ya están en una guerra con la cosmovisión moderna. Como dije en este mensaje, los modernos creen que hay varias grandes religiones del mundo, todas nobles, todas válidas. Esto es completamente absurdo. Y no hay ninguna justificación por la idolatría ni por los dioses falsos. Los ídolos no son nada. Y las creencias que se construyen sobre dioses falsos tienen que caer. El Dios verdadero no va a permitir que esto continúe así. Cuando Pablo predicaba a los griegos en el libro de Hechos, estaba en Atenas, en un lugar de muchos filósofos, se predicó así en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y hermanos, eso no era un mensaje muy popular en el tiempo de San Pablo, y tampoco es muy popular ahora, pero es la pura verdad. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, acabará con el Islam, con el hinduismo, con el budismo, con la Santa Muerte y con mil otras formas de idolatría que existen alrededor de nosotros. Cristo acabará con la idolatría fuera de la iglesia y Cristo acabará con la idolatría dentro de la iglesia. Y si tu hermano o hermana quieres vivir con un concepto cierto, bíblico, de cómo es el Dios verdadero y cómo debemos de vivir delante de Él, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por las profundidades que estamos encontrando en este libro de Isaías, temas básicos que hemos estudiado gran parte de nuestras vidas, pero siempre hay algo nuevo, Señor, y algo que es completamente aplicable a nuestra vida. Si hay un hermano aquí o una hermana viviendo en una de estas formas de idolatría,
más útiles. Toque el corazón de esta persona, Señor, para que se arrepiente, que se regrese al Dios verdadero para vivir en tu luz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.
Damos gracias a nuestro Señor por este precioso mensaje de esta mañana, y si el mensaje tocó su corazón y si quiere pasar al frente y pedir oración para ponerse en paz con nuestro Señor, o si tiene cualquier otra necesidad, vamos a cantar unas alabanzas mientras usted pasa al frente.
Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo. Ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo